Comeva brinda a sus asociados respaldo en todo momento y canales virtuales para realizar sus pagos sin salir de casa. Presenta en 6 AM hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry a fondo.
Juan Carlos, a veces nos pasa que vemos los colombianos grandes proyectos, grandes obras que terminan haciéndose, pero que se demoran años y años y años. Por supuesto, siempre pensamos de primero en la corrupción que campea en Colombia y permea todas las actividades. No siempre la corrupción es la culpable de estas cosas. Y cuando uno ve, por ejemplo, fenómenos como el túnel de la línea, que tienen además su componente también de egocentrismo. Creo que el presidente Duque no mencionó a la administración de Santos durante la inauguración ni a nadie que hubiera tenido participación en ese último desarrollo. Cuando uno ve estas cosas, se pregunta, ¿por qué los grandes proyectos como ese, como el del túnel de la línea, se demoran décadas y décadas, en este caso, hasta un siglo? ¿Qué problemas hay, por ejemplo, en la planeación de los proyectos, Juan Carlos?
Pues Gustavo, lo normal es la insuficiencia en planeación, en particular en los estudios, los diseños, los modelos financieros e inclusive los análisis legales. Esto hace que la ejecución sea muy demorada. Hacia el futuro debe gastarse más tiempo y más dinero en la preinversión con buenos estudios y estructuración, y eso conlleva notables ahorros tanto de tiempo como de plata en la ejecución. Muchos proyectos se inician porque los quiere el presidente o el alcalde y se fabrican los números para que en papel o en PowerPoint se vean baratos y se vean rentables, y también se piensa que los proyectos son un legado del político de turno y por eso se los apura demasiado. Entonces, gastar más tiempo y más papel, y más dinero en preinversión y en tener bien el proyecto es fundamental, Gustavo.
Oiga, Juan Carlos, uno podría calificar estas obras civiles, públicas, en esos proyectos que se demoran mucho, otros que simplemente son elefantes blancos, y ya que estamos hablando de elefantes blancos, otros que son cortinas de humo. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, la utopía del canal Atrato-Truandó, que propuso en ese momento el expresidente Samper y que nunca se hizo?
No, me acuerdo que era una, que era un distractor para que todo el mundo dejara de pensar en el proceso 8000. También quería mencionar, por ejemplo, el problema de los riesgos, de la asignación de riesgos, Hernando. En el caso del túnel de la línea, se hizo pasando el riesgo de cantidades de obra a precio cerrado, como se conoce al contratista del túnel, y era imposible asumir ese riesgo porque el privado no conocía la geología. Lo que resultó fue que el contratista se quebró, dejó la obra a medio hacer tirada, y ahí se respetó un principio básico de la asignación de riesgos, que es solo pasarle al privado, o sea, al constructor, lo que puede administrar a menos costo que el contratante. Entonces, las claves muchas veces están en cómo se firma el proyecto, y el privado lo firma simplemente queriendo que le asignen el proyecto para poder tener un contrato y asume unos riesgos que claramente no podía asumir, como es el caso del túnel de la línea, Fernando.
Ahora, hay una cosa que son los permisos medioambientales, que uno entiende, son válidos, pero a veces pueden ser exagerados.
Sí, los permisos suelen paralizar los proyectos por años. Aquí hay dos tipos de problemas, Gustavo. Quienes diseñan los proyectos no siempre le dan la importancia debida al componente ambiental. La licencia ambiental no debe ser percibida como un permiso, sino como un criterio de diseño. Pero de otro lado, también los requerimientos ambientales a veces son desproporcionados. Entonces hay que tener un justo medio, un balance de las autoridades y de la seriedad del tema medioambiental desde el punto de vista del contratista, del constructor.
Sí, eso se le atraviesa a todo el mundo y termina uno metido en unos líos tremendos y muchas veces con molestias para la gente, por no hablar de las consultas previas, ¿cierto?
Bueno, el trámite de consultas previas paraliza un número inmenso de proyectos de infraestructura en el país. La regulación es ambigua y es incierta. Se está haciendo un esfuerzo grande por parte del Ministerio Interior, que creó una división específica de consulta previa. También hay mucho oportunismo y comportamientos extorsivos de algunos, entre comillas, líderes, que no siempre lo están haciendo en beneficio de las comunidades, sino que se volvió un negocio. Entonces, ojalá el Ministerio de Interior avance en este proceso para hacer las consultas, porque es natural y se deben hacer, pero que no se vuelva una extorsión contra el contratista, Gustavo.
Eso por no hablar también de las de los temores que tienen los constructores, los diseñadores, todos, a las IAs en los proyectos.
Pues es que la amenaza de las IAs, que en ocasiones es politizada, hace que los funcionarios de los organismos de control dificulten mucho sacar adelante un proyecto. Hay un desincentivo enorme para ejecutar y un gran incentivo para parar los proyectos. El problema de la Procuraduría y de la Contraloría muchas veces es estructural y no de personas, no de fulanito o sutanito. Un incentivo a mostrar altas estadísticas de condena, que se conoce como populismo punitivo, y convierte a inocentes al funcionario que sí quiere sacar un proyecto y sí quiere salvarlo, lo convierte muchas veces en víctima. Entonces hay que luchar contra la corrupción, por supuesto, persiguiendo a los malos, pero no al que se está jugando su pellejo por salvar y terminar una obra, Gustavo.
Mire, me están dando un dato que es muy diciente. Hoy, por ejemplo, Mulalolo o Guerrero no ha podido iniciar la obra después de 6 años por la consulta previa. ¿Usted sabe cuántas consultas, Hernando, tenemos en Colombia aproximadamente, consultas previas? Hernando.
Según datos del Ministerio del Interior, según datos del Ministerio Interior, más de 2.000.
2.000. Uy, eso es todas las que usted quiere. Imagínese cómo va a avanzar ese asunto con más de 2.000. Bueno, pero en suma, ¿hemos aprendido de todo lo que ha pasado, Hernando, Juan Carlos, o seguimos metidos en el lío? Porque pasa pues, y pasa y pasa una y otra vez con las grandes obras.
Pues me gustaría también terminar la pregunta que le hizo Hernando, y es, hay más de 2.000 consultas previas al año, pero, por ejemplo, cuando yo era presidente de Ecopetrol, a la gente la mueven, a una población la mueven a una obra, averiguan dónde se va a hacer una obra, y ponen ahí 10, 15, 20, 100 familias que las mueven, les dicen, estas familias viven aquí, y si no hay consulta previa con ellas, no se puede hacer un proyecto. Pero fueron
familias
movidas allí por alguien.
¿Sabe qué me contaban, doctor Echeverry? Que en algunos casos llegan unos vestimentas, pues para que no haya ninguna duda, ¿no? Que la gente se queda mirándolos, bueno, y estos son africanos, ¿de dónde son? Porque llegan pues con todo la parafernalia y tienen los abogados dentro de la comunidad. Pero miren, me dicen que en la concesión Pasto Rumichaca, llegando a Ipiales, o sea, todo va muy bien, pero en el tramo llegando a Ipiales, obviamente hay ahí el problema de la consulta previa y de las comunidades indígenas que están en ese pedacito para que se culmine la obra. Y este tema de las consultas previas, pues han tratado varios gobiernos de simplificarlas y ha sido imposible.
Sí, Gustavo preguntaba, bueno, hemos aprendido, no, vea, hemos señalado hoy problemas en la planeación, en la asignación de riesgos, en los compromisos de los alcaldes y los presidentes, en los permisos ambientales, en las consultas previas, en los miedos de las IAS, etcétera. Yo creo que el tema del túnel de la línea, del metro de Bogotá, de Hidroituango, muestran que este es un tema en el que todavía no aprendemos la lección, Gustavo. Nos quedamos cortos en muchos aspectos. La obra se ve muchas veces como un botín para mucha gente, y el contratista se ve muchas veces como la víctima que tienen que ordeñar muchos actores. Y pues también, o sea, como decíamos, planeación, etcétera, asignación de riesgos, es una tarea pendiente en el país, saber hacer proyectos grandes de inversión y de infraestructura.
Espere que César le tiene un comentario. Don César Augusto Londoño, del mundo del deporte a la infraestructura.
Gracias, don Gustavo. Juan Carlos, es que hay otro tema. Casi siempre los gobiernos, las alcaldías, las gobernaciones le entregan en la licitación el proyecto al más barato. Y el más barato no siempre es el mejor, porque da pena ante la opinión pública entregarle el proyecto a uno caro. Y después los sobrecostos, el proyecto sale valiendo 3-4 veces más.
César, usted tiene toda la razón, y muchas veces es ficticiamente barato. Primero lo ponen barato en papeles para que se vea que sí puede ser rentable, que los peajes sí lo pagan, etcétera, cosa que es mentira y solo funcionaba en PowerPoint. No, y segundo, mucha gente, muchos contratistas muestran que lo pueden hacer barato, lo cual tanto ese contratista como los otros que están compitiendo saben que a ese precio es imposible construir ese proyecto, pero lo ponen barato para ganárselo y después pues usan abogados y subterfugios y tribunales, etcétera, para obtener el remanente, de manera que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, lo barato sale caro.
No, y comencemos como empezamos, terminemos como empezamos. Eso fue lo que hizo el señor Collins, porque cuando el señor Collins ¿sí? ganó la construcción, toda la ingeniería colombiana dijo, eso no puede costar eso, esa cifra no puede ser. ¿Y en qué terminamos? ¿Pagando cuántas veces lo mismo, Juan Carlos?
Tal cual. Tenemos que ser mucho más sensatos y poner los precios reales, los precios, tener estudios muy buenos de detalle de los costos de obra con costos unitarios, tener los tiempos bien diseñados de manera que uno contemple que va a haber retrasos. Y una vez empieza el proyecto, tener una actitud más flexible con el contratista, de manera que la meta sea sacar la obra al otro lado y no simplemente interrumpirlo y pararlo.